Hey y'all, Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention two of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit discoversouthcarolina.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Momento de hacerlo este martes 28 de octubre del 2025 a las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, pues por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona. Pues no, nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan.
El problema de los cárteles no inició con Morena, pero con ellos se acrecentó su poderío a tal grado que les entregaron el territorio mexicano, la soberanía y el poder absoluto.
Una denuncia en contra del senador Adán Augusto López Hernández por las presuntas irregularidades e inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y fiscales.
Se agotaron los fondos de emergencia, se desmantelaron los fideicomisos y el SAT toca su peor nivel de eficiencia en años. Y a ver, lo peor de todo es que no se castiga al evasor, se castiga al ciudadano cautivo. Y la consecuencia es inmediata. Lo que se aprueba como impuesto se convierte en inflación.
La iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, donde se legalice y se despenalice la eutanasia.
Bueno, ¿quién no se acuerda de esa canción, del tema? De la serie, exitosísima serie Friends, Matthew Perry, estamos recordándolo, este actor, escritor canadiense y estadounidense, tenía las dos nacionalidades, conocido por haber interpretado a Chandler, ¿sí se acuerdan en Friends? Bueno, pues hoy estamos recordando, el 28 de octubre del 2023 fue localizado sin vida, ahí en la bañera de su domicilio en Los Ángeles, a los 54 años de edad, muy joven. Y hoy estamos recordando parte de la música de esta serie que pues causó sensación y época en la televisión de paga y por supuesto también en otros medios. Hoy estamos recordando a través de la música de Friends al actor Matthew Perry. Hay mucha información, varios siguen los bloqueos de productores de maíz en varios puntos, en varios estados de la República Mexicana, exigen lo que ya habíamos hablado el día de ayer, los precios de garantías que se eleven a 7,200. La víspera, el secretario de Agricultura ayer daba cuenta de que el gobierno de la República podría apoyar con un precio de 6.050 pesos por tonelada. No les fue benéfico o no les no atribuyeron eso como una solución. Así que siguen estas manifestaciones. Y hay unas historias en varios puntos de la República Mexicana de gente que ha estado prácticamente 12, 15, 17 horas ahí detenida en puntos muy distantes, en unas condiciones muy, muy difíciles. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, visitó Michoacán ante este tema de las extorsiones contra grupos de limoneros y algunos otros grupos económicos de la región de Apatzingán. Hablaremos sobre este tema. La Fiscalía General de la República solicita ya la extradición de Víctor Álvarez Puga, detenido en los Estados Unidos, y dictan prisión preventiva contra 4 empleados de seguridad de la UNAM por la muerte del aficionado del Cruz Azul, un tema que ayer dábamos cuenta. Y hay información a través de nuestro compañero Joaquín López Dóriga en sus redes sociales sobre esto que conocimos el día de hoy, de un ataque contra unas lanchas. Recuerde que el gobierno norteamericano está estableciendo una estrategia fuera de sus fronteras, en aguas internacionales, y Joaquín López Dóriga, a través de su red oficial, de su cuenta oficial de X, señala que el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales, están reunidos o se reunieron con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, por este ataque militar estadounidense a narcolanchas en aguas internacionales cerca de Acapulco. Y hay una comunicación también de la propia Secretaría de Marina, donde habla sobre este particular. De esto y más le vamos a tener información. Quédese con nosotros. La pausa, breve, regreso.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos, 5:08 p.m. Pues siguieron algunas protestas en varios puntos de la República Mexicana, de agricultores en varios estados. Exigen esto que se ha denominado el precio justo, estos precios de garantía por el maíz y el sorgo. Evidentemente, ya lo hablábamos con los productores, habían rechazado esta propuesta del gobierno federal de implementar un precio de 6,050 pesos por tonelada. En ese sentido, y con este escenario, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló a través de un video esta propuesta, destacó esta propuesta que ayer realizó el propio Julio Verdeguer, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de esta manera.
Ya se anunció por parte del secretario de Agricultura Federal del Gobierno de México, Julio Verdeguer, que se abrirán las ventanillas en próximos días para que los productores de maíz se registren, cumplan con estos requisitos y puedan obtener este precio de 6,050 pesos, precio de garantía por tonelada de maíz. Hay que hacer a un lado los temas políticos. Lo que nos conviene a todas y a todos es que nuestro campo tenga para salir adelante. También el gobierno de México ha ofrecido créditos, ampliar los precios de garantía para que tengamos una mejor producción agrícola. El estado de Michoacán, Guanajuato y Jalisco son los estados que se verán beneficiados por este anuncio del doctor Julio Verdeguer.
Es lo que señala el gobernador de Michoacán. Me da mucho gusto poder recibirlo, platicar con él, hablar de lo que está ocurriendo en las carreteras, en los caminos. Gobernador, ¿cómo se encuentra? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
Muy bien, Jaime. Buenas tardes.
Gracias por estos minutos. ¿Cómo recibieron primero el anuncio que ayer hizo la Federación en voz del propio Julio Verdeguer sobre estos precios de garantía, colocándolos en 6,050 pesos para quienes produzcan este tipo de alimentos directamente desde el campo?
A ver, creo que hay que ser muy claros, mi estimado Jaime, espero que pueda yo serlo.
Por favor.
Primero, nosotros participamos en esa reunión, fue mi secretario de Agricultura, también estuvo representante del gobierno de Guanajuato, representante del gobierno de Jalisco, lo que es el Bajío y centro occidente del país. Estuvimos en esa reunión y bueno, hay que establecer como contexto que el precio internacional del maíz se establece, como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, uh-huh, se establece en la Bolsa de Futuros de Chicago. Uh-huh. Y esto tiene que ver, pues bueno, con la producción internacional de maíz. Hay que decirlo, Estados Unidos va a tener una producción histórica de más de 420 millones de toneladas de maíz. Sí, algo impresionante. Michoacán, en México produce 30 millones de toneladas al año de maíz, uh-huh, imagínate. O sea, Estados Unidos produce, bueno, una barbaridad. En ese sentido, hay que establecer que el precio del maíz internacional está en 3,200 pesos. Uh-huh. Fíjate nada más. Ese es el precio base, 3,200 pesos. Y bueno, se hizo un acuerdo entre los principales consumidores de maíz del país, los industriales y varias empresas, uh-huh, el gobierno federal y los gobiernos estatales. Se logró un precio de 5,200 pesos, uh-huh, un poco más. Y el gobierno federal y los gobiernos de los estados llegamos a un acuerdo para, pues bueno, dar un impulso y finalmente se hizo una bolsa total para llegar a 6,050 pesos de precio de tonelada de maíz puesta en el centro de México. Uh-huh. Eso es lo que se estableció. Pero aparte, el gobierno federal ofreció a los productores un líneas de crédito uh-huh. al 8.5 anual. Cuando ahorita cualquier banco te da al 16% estos créditos claro. para temas agropecuarios. Es decir, es una tasa muy preferencial en ese sentido. Uh-huh. Aquí quiero aclarar algo también que es muy importante. El precio de el costo de producción de la tonelada de maíz sí. Anda más o menos como en 5,200 pesos. A ver, ¿cuánto cuesta producir en México
claro.
una tonelada de maíz? Que es lo importante, uh-huh. porque bueno, aquí lo trascendental es que bueno, pues todos los productores quieren tener una ganancia y creo que eso es muy legítimo, ¿no?
Sí, válido, por supuesto.
Se trabaja para, pues, para ganar, ¿no? Uh-huh. Para trabajar y sacar adelante a la familia y tener todo ese esfuerzo tenga una compensación, ¿no? Tenga una ganancia. Pero aparte de esto, yo quiero ser muy preciso. Esto es para los productores, digamos, que no son pequeños productores. Uh-huh. Los pequeños productores de 5.5 hectáreas hacia abajo, es decir, los que tienen pequeñas propiedades agrícolas, ellos tienen, reciben el programa de campo de bienestar, reciben fertilizantes gratuitos, reciben una serie de apoyos y estos productores del bienestar, por decirlo así, o productores, uh-huh. lo que antes era Procampo,
sí.
que en Michoacán son como 80,000, que son los pequeños productores que tienen menos de 5.5 hectáreas, ellos tienen, pues están dentro de los programas y subsidios para los pequeños productores. Hoy estamos hablando uh-huh. de los productores de 5.5 hectáreas hacia arriba.
Exacto.
¿Sí? Uh-huh. Los que tienen 15 hectáreas, 20 o más hectáreas, ¿sí? Los que se consideran medianos productores, que es donde tenemos ahorita este conflicto, porque hay que decirlo, tenemos una situación ahí que no se ha resuelto, aunque está toda la voluntad de los gobiernos estatales, de mi gobierno en Michoacán y del gobierno federal, en este ofrecimiento de 6,050 pesos uh-huh. y que se van a abrir ya las ventanillas para todos aquellos que quieran pues disfrutar de esta aportación
gobernador,
específicamente.
Y ahí uh-huh. viene apoyo por parte de ustedes. Ayer hablábamos con un productor de Jalisco.
Sí.
No sé si sea el caso, por ejemplo, que sí. él le pedía al gobernador Lemus que con base en el acuerdo que se llegó o que se establece por parte sí. de la Secretaría de Agricultura, que el propio gobierno local o estatal pudiera también aportar un recurso para que se igualara y se pudiera llegar a la demanda de los productores, que es de 7,200 pesos. ¿Esto es posible? ¿Es viable? ¿O ustedes ya también depositaron ahí sus recursos disponibles sí. para el campo?
Qué buena pregunta. Efectivamente, nosotros ya estamos haciendo una aportación como gobiernos estatales. Uh-huh. A los 850 pesos que está ofreciendo el gobierno federal. Es una aportación entre gobierno estatal y federal.
Entiendo. Qué bueno que queda claro, porque ayer la intención era que nada más estaba poniendo de su parte el gobierno federal. Aquí están también sumados ustedes, tanto Guanajuato como Michoacán, como Jalisco.
Sí. También nosotros ponemos, uh-huh. Jaime, eso qué bueno que lo preguntas. Nosotros también ponemos parte de esos 850 pesos. Ya hay aportaciones de los estados en este fondeo que le estamos dando a los productores de maíz, a los campesinos, que en este momento pues hay que apoyarlos. A ver, todos estamos en esa tesitura y tenemos la responsabilidad de apoyarlos y vamos a apoyarlos, ¿sí?
Entiendo.
El tema es, los vamos a apoyar hasta la posibilidad de nuestros presupuestos también.
¿Qué?
A ver, porque lo vuelvo a repetir, los pequeños productores de Jalisco, de Guanajuato, de Michoacán, uh-huh. de todo el país, Jaime, uh-huh. ya están en el programa de bienestar que incluye fertilizantes gratuitos, incluye lo que era el Procampo, uh-huh. que ahora es bienestar para el campo, uh-huh. que reciben también apoyos económicos, que tienen precios de garantía los pequeños productores de 5.5 hectáreas hacia abajo, ¿no? Los pequeños. Ahorita estamos viendo cómo solucionamos y cómo atendemos favorablemente también a nuestros campesinos que tienen 6 hectáreas o más. A ver, pues también son campesinos y también están trabajando bajo el sol y también hacen todo su esfuerzo porque la tierra produzca.
Claro.
Y tenemos que estar con ellos. Entiendo. Eso es indudable. Y estamos haciendo un esfuerzo. Y esta aportación para llegar a ese precio tiene aportación federal y aportación de los estados.
Entiendo. Gobernador, aprovechando tenerlo en la línea telefónica, hoy, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio cita Omar García Harfuch, el secretario Ricardo Trevilla, a varios miembros de su gabinete, hablaron de lo que está ocurriendo en Apatzingán y en algunos otros puntos de la geografía michoacana. ¿Cómo les fue? ¿De qué hablaron? ¿A qué van a llegar para apoyar a los limoneros y todo lo que ha ocurrido en estos últimos días en esa región tan importante para su estado?
A ver, fuimos fue una reunión muy ejecutiva, muy uh-huh. clara, muy concisa. Se mostraron los avances de las investigaciones del homicidio de Bernardo Bravo. Por supuesto que a todos nos ofende uh-huh. ese tema y nos agrede como sociedad. Y se mostraron los avances. Primero, te comento que hay 4 detenidos, como lo dijo en su momento Omar García Harfuch. Uh-huh. Desde el primer día hubo un primer detenido. Ha habido otras 3 detenciones. Ya hay órdenes de aprehensión contra los actores materiales e intelectuales de este tema. Se van a cumplimentar en los próximos días, seguramente. Hay órdenes de cateo. Es decir, hay todo un sistema de investigación y de acción judicial que se está desplegando. Lo que sí es claro, uh-huh. lo que señaló el secretario Omar García Harfuch, y yo lo ratifico, que no va a quedar impune el homicidio. Se va a dar con los responsables. Tenemos la infraestructura, tenemos la fuerza, tenemos los elementos. Estamos muy bien coordinados con la Defensa Nacional. Estuvo ahí el general Trevilla, que nos dio todo su apoyo, todo su respaldo. La reunión fue en la 43 zona militar de Apatzingán, uh-huh. estuvimos en Apatzingán, y también Omar García Harfuch, el fiscal general de justicia del estado, estuvo ahí con nosotros también. Hay una espléndida coordinación y lo que sí podemos asegurar es que no quedará este tema impune. Creo que tenemos que hacer una gran lucha para cero impunidad en el país.
Los productores de Apatzingán, los habitantes, quienes desarrollan su actividad en aquella región del país, pueden estar seguros de que la Federación, ustedes coordinados con todo el equipo de la Defensa, de la Marina, van a estar vigilantes ante este tipo de acciones.
Sí, el corte de limón se lleva a cabo de manera normal. Los empaques están abiertos, la industria de limón también está abierta, están operando normalmente y estamos garantizando su operación. Lo que Perfecto. Sí es que tenemos un precio bajo de limón ahorita, Jaime, está muy castigado el precio y está muy castigado porque, bueno, a ver, todo tiene, hay una parte del mercado, ¿no?
Gobernador,
de la oferta y la demanda.
¿Me deja saltar el corte que llega de manera automática y seguimos platicando de este tema que es tan sensible?
Claro que sí.
Déjeme, y agradezco al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán. Déjeme ir a la pausa, regreso.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
5:24, agradezco al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, nos haya permitido esperarnos ahí en la línea telefónica. Gobernador, ya abordamos el tema de los precios de garantía, la responsabilidad tanto del gobierno federal como de ustedes. Ahora pedir a los productores que escuchen, se sienten, platiquen. Hemos visto lo que ha ocurrido, hemos escuchado algunas historias de gente que ha estado en varios puntos de las carreteras, en varios lugares de la República Mexicana. Abordamos este tema de la reunión de Omar García Harfuch con usted, con miembros de su gabinete y también con gente pues que está dedicada al tema de la producción de limón. En este tema último de los limoneros, ¿hay protección por parte de ustedes, de la federación, del gobierno local, a la esposa de quien fuera el líder de los limoneros, gobernador Amelie Navarro? ¿Tiene protección? Ella, tengo entendido, trabaja en el Poder Judicial, ¿no?
Sí, efectivamente me informa el fiscal del estado que sí lo tiene, pero también hay que decirlo, hay todo un esquema de seguridad desplegado en Tierra Caliente, okay, en lo que son todos estos municipios que producen limón en Michoacán, para dar cobertura de seguridad a los empaques, al traslado de limón, a todo lo que tiene que ver con la comercialización del limón en Michoacán. Uh-huh. Y un dato de esto, porque lo que queremos evitar primero el principio de base es la extorsión. A ver, lo primero que queremos evitar es que se extorsione a los productores de limón. Uh-huh. Quien cometió el homicidio contra el líder de los limoneros, pues era una célula delictiva precisamente dedicada a la extorsión.
Claro.
Y también otras actividades ilícitas. Pero también lo que queremos, y creo que es muy importante, es que el precio del limón tenga un precio real. Es decir, un precio que se ajuste a oferta y demanda. Que no nos pase como en otros años, que el precio del limón, pues bueno, parecía estar más caro que la carne de pollo. Sí. Es decir, por una situación artificial, por un tema de extorsión. Uh-huh. Que artificialmente se hacía que el precio se disparara y el consumidor finalmente en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Querétaro, en el país, pagara más. Vienen buenos precios de limón en México a partir de noviembre, diciembre, enero y febrero. Uh-huh. ¿Por qué? Sobre todo para el limón de Michoacán, mi estimado Jaime. Sí. Porque el limón de Michoacán en esta época invernal es el único que tiene producción. Uh-huh. Para surtir al mercado nacional. Oaxaca sale del mercado, sale de cosechar. Colima acaba, prácticamente ya terminó la cosecha de limón de Colima. Y entonces Michoacán se queda como el único prácticamente proveedor nacional de limón mexicano. Uh-huh. Que es el que nos gusta, el limón mexicano, el agrio.
Exacto.
Porque hay limón persa, pero uh-huh, el limón mexicano es el que le gusta, el que nos gusta a todos. Entonces, vienen buenos precios, sí. Lo que queremos hacer es que no, tampoco se nos disparen los precios de manera exorbitante por cuestiones uh-huh, ilegales, ¿sí? Por cuestiones que no son o no se derivan de la demanda de la población del consumo de.
Entiendo. Y en ese sentido, gobernador, hoy aquí mismo en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, con Manuel Peregrino, establecieron una comunicación con la presidenta municipal de Apatzingán. Ahí le preguntaron si estaba convocada la reunión con Omar García Harfuch y Ricardo Trevilla, y ella contestó que no estaban enterados de la estrategia, no estaban convocados a esta reunión, uh-huh, y que en su caso era hasta mejor no saber porque, interpretando esta respuesta, pues era mejor no saber para que estos grupos que tienen su presencia en esa zona de Apatzingán, sí, y en esa zona de Michoacán, pues podrían presionar a las propias autoridades locales. Primero, ¿qué punto de vista tiene el gobierno local sobre esto que declaró la presidencia municipal de Apatzingán? ¿Y cómo harían para poder fortalecer también los trabajos que hacen los presidentes municipales en esa región donde hay actividad de la delincuencia organizada?
A ver, el tema creo que es muy preciso. La reunión se centró en un tema de procuración de justicia, es decir, de los avances de una investigación. Por eso estuvo el fiscal general de justicia del estado, uh-huh, porque estamos hablando de un delito y queremos que los responsables de ese delito cumplan ante la ley por este tema. Entonces, ese es el motivo. No era un tema de estrategia de seguridad general.
Okay.
Era un tema muy específico contra la extorsión, combate a la extorsión, afianzar la coordinación con el gobierno federal, la defensa nacional, con el general Trevilla, con Omar García Harfuch y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Creo que por eso fue la convocatoria de esa manera. Sí, específicamente. Y los trabajos técnicos pues son de órdenes técnicas de investigación en la labor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán.
Perfecto. Pues, gobernador, gracias por estos minutos. Atentos a lo que vaya a suceder. La producción de aguacate viene final de año, principio de año. México, el aguacate michoacano es de los más preciados que llega al mercado norteamericano. En ese tema, ¿vamos bien? ¿Va bien su producción? ¿Va bien el estado?
Va muy bien y también tiene que ver con los meses de diciembre, uh-huh, enero y febrero, previos al Super Bowl, aumenta, hay mucha demanda en Estados Unidos de aguacate, y esta demanda se mantiene hasta mayo, hasta el 5 de mayo, porque esa es la otra fecha, así como hay una gran efervescencia por el guacamole en Estados Unidos, en el Super Bowl, también en el 5 de mayo, que es el día festivo patrio, que nuestros migrantes celebran el triunfo de la Batalla de Puebla, pues también se dispara el consumo de aguacate. Entonces, esa buena racha del aguacate michoacano, pues se alarga prácticamente hasta mediados de mayo, más o menos.
Pues muy pendiente de lo que ocurra. Gobernador, gracias por estos minutos. Cuídese mucho y que tenga una excelente tarde. Gracias.
Gracias, Jaime. Un abrazo. Hasta luego.
Es el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ya veíamos lo que está ocurriendo en las carreteras en distintos puntos de la geografía nacional. Ha habido varios videos en redes sociales de cómo están sucediendo las cosas en distintos puntos. Está Alonso Arreola, él es músico, él es nieto de Juan José Arreola, él es periodista de cultura y colaborador en La Jornada. Llevas casi un día, Alonso, en esta protesta en medio de la carretera. ¿En dónde te encuentras, Alonso? Primero, ¿cómo estás? Te saludo y gracias por estos minutos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo andas? Pues mira, una situación desde luego complicada. Estamos detenidos ahora sí que en el famoso triángulo entre Celaya, Salamanca, Santa Rosa de Lima, entre Guanajuato, Irapuato. Nosotros viajábamos de Aguascalientes a la Ciudad de México. Cuando ayer a las 6 de la tarde se detuvo el camión. Estamos en este punto porque ya el chofer había tomado una ruta alterna, puesto que tenían conocimiento de los cierres, pero no, pues nadie imaginó que fuera a tratarse de una cosa de esta envergadura. Ya estamos llegando a las 24 horas detenidos en el mismo lugar.
Sí. ¿Cuántas personas van en este camión en el que tú estás?
Mira, en este camión hay 32 personas. Híjole. Varios de ellos son personas de la tercera edad, algunos con diabetes. Uh-huh. Ya un señor tuvo que adelantarse uh-huh. una inyección para un tratamiento cardíaco que venía en hielo, que ya se deshizo.
No, hombre.
No te voy a plantear tampoco que es una situación de angustia, hay como un buen temperamento de todos, sobre todo porque hay mucha solidaridad con todos los transportistas. Uh-huh. Mayormente lo que tenemos alrededor son cientos y cientos
de tráileres,
camiones,
¿no?,
de carga. Exacto. De tráileres. Uh-huh. Somos muy pocos los camiones de pasajeros, y los automóviles pequeños fueron logrando escapar por rancherías y por distintas rutas en algunos momentos.
Oye, Alonso, ¿tienen agua? ¿Tienen...?
Sí, mira, es muy interesante lo que ha ocurrido, porque desde luego, desde muy temprano, gente de los caseríos uh-huh. y de los alrededores vino a ofrecernos comida. No ha parado esa asistencia, ha sido muy conmovedor. He tenido la oportunidad de conversar con ellos y la gran mayoría parecen y dicen ser familiares justo de transportistas, ¿no?, que entienden pues por lo que pasan ellos, no solo en este tipo de circunstancias, sino en tantas otras que ya conocemos. Pero también hay quienes dicen, bueno, es que son los propios agricultores los que nos están mandando también las viandas para no protestar, ¿no? Sí. Lo cierto es que sea un caso o sea el otro, no nos ha faltado alimento, comida, y hay un buen ánimo, pese a que aquí la resignación de que vamos por una segunda noche, pues cada vez es mayor, parece inevitable. Mira, pues sí, en la madrugada estuvo canijo, el camión de nosotros está climatizado, más bien para los momentos de calor.
Claro.
En la noche sí estuvo ruda la cosa del frío.
¿Alguna autoridad se ha presentado?
Entendemos. Mira, justo esa es la otra cosa, que el paso de la Guardia Nacional ha sido muy esporádico. Ajá. Yo creo que ese es el mayor miedo de las personas, que nos tome la noche aquí cuando ya se hizo más ruido, cuando Exacto. ya pasaron muchísimas personas en motocicletas filmando toda la situación.
No,
mucha gente está temerosa porque tenían pues un perfil de pronto también un poco como de visores, balcones. Entonces, pues no es una zona fría, ¿verdad?, como sabemos.
Claro.
Entonces, bueno, la Guardia Nacional ha pasado de manera esporádica.
Uh-huh.
Desde hace mucho rato no hemos visto a nadie.
¿Nos repites supuesto, el punto donde tú te encuentras, Alonso, por favor?
Claro que sí. Mira, es la carretera 45 entre Guanajuato e Irapuato, pero para ser más precisos, entre San José de Llanos y Aldama. Perfecto. Estamos muy, muy cerquita de la entrada a San José de Llanos y por la noche...
Alonso, déjame pues, brincar sí, el corte comercial jugó. Que llega de manera automática y regreso para que me redondees esta idea. La pausa, regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya estamos regresando, seguimos escuchando el testimonio de la carretera ahí en medio, entre Guanajuato, en un punto del estado de Guanajuato, de Alonso Arriola, músico, nieto de don Juan José Arriola, periodista, cultura y colaborador de La Jornada. Nos decías que el temor ahora sí es efectivamente la noche, el frío y esta poca presencia de las autoridades, sí. Querido Alonso.
Sí, mira, te puedo decir que la preocupación tiene que ver con la... Y no solo del pasaje, evidentemente, tanto del transporte como de los choferes de los camiones de pasajeros, es la presencia de la Guardia Nacional, sobre todo cuando caiga la noche, porque, pues, como te decía, ya hay como mucho mayor conocimiento de toda la gente de la zona de lo que está ocurriendo. Y pues creo que ese es como lo más urgente o importante. Desde luego, vimos un par de helicópteros de pronto, de algún servicio médico, algunas ambulancias. También vimos que hubo que un par de kilómetros adelante de nosotros cambiar a un muerto que venía en su carroza, pasarlo al carril que va de regreso hacia Silao. Este tipo de cosas que, claro, que uno va conociendo, pues estando en esta circunstancia, desde luego, como te decía, mucha solidaridad por un lado, pero bueno, pues estamos en medio de estos dimes y diretes, en donde más allá de que existan conflictos históricos y de que se trate de mecanismos complejos, pues parece que no hay el interés porque miles y miles de personas puedan tener, incluso en esta circunstancia, un trato diferente, ¿no?
Claro.
Creo que sí es importante que hubiera cierta asistencia médica en motocicleta preguntando por la gente que claramente no está en las mejores condiciones, ¿no?
Sí,
hace
duda.
Rato un pasajero que viene en mi camión, que justo también venía de Aguascalientes, resulta ser un hombre que hace documentales con drones y pudo sacar su dron del maletero, lo elevó a 60 metros, lo hizo moverse por todos los alrededores y, bueno, pudimos observar que la fila de camiones se perdió de vista en ambos sentidos. Estamos hablando de una cosa verdaderamente espeluznante que no solo está pasando en esta carretera. También te puedo confirmar que en las vías del tren más cercanas también ya se pusieron llantas que se han estado quemando y se bloqueó con grava también el paso del tren, ¿no? Entonces, pues sí estamos hablando de un colapso del Bajío muy particular, que sin duda alguna merece pues otro tipo de disposición, ¿no?
¿Qué cosa?
Por lo pronto, para finalizar, te puedo decir que todo esto que se dice en las noticias que de pronto hemos visto, de que se abre un carril y de que están dejando pasar a ciertas personas, todo eso no ha sido cierto.
Termina siendo un mejoralito con los kilómetros de coches, sea, camiones y todo. Ahí lo estamos viendo ahorita en pantalla.
Cuando tú ves esta distancia, pues
Sí.
No, o sea, abrir un carril por una hora pues es igual a absolutamente nada, ¿no?
Pues Alonso, te deseamos que bueno que tengas paciencia. Espero que tus actividades no se vean pues afectadas. Siento que ya hay una afectación muy importante, pero bueno, pues tienes una actitud que de verdad en la envidio. Gracias por estos minutos y ojalá termine pronto esta, pues déjame decirlo,
sí, sobre
esta
todo
pesadilla que están viviendo ustedes.
Pero sobre todo para las personas que más lo están padeciendo, uno como
adultos y
pero
niños.
Gracias por el espacio. Sí, hombre, adultos, niños y personas que están enfermas, ¿no?
Exacto.
Entonces eso sí no hay ni para dónde hacerse.
Alonso, te abrazo, te deseo pues buenas tardes y gracias. Y mañana déjanos regresar contigo para ver a qué hora y cómo terminó esto que estás viviendo
muy
ahorita.
Bien.
¿Te parece?
Muy bien, claro que sí.
Cuídate mucho, Alonso. Gracias. Es Alonso Arreola, él es periodista, es colaborador de La Jornada y está ahorita, como usted lo escuchó, prácticamente un día en esta protesta como afectado ahí en un punto de Guanajuato. Otro tema importante, ¿qué pasa con todo lo que está alrededor de las empresas? Se dio a conocer la deuda de Pemex con proveedores y contratistas. Esta alcanza récord histórico, 517.098 millones de pesos al cierre del tercer trimestre. Hay mucho que preguntar. Está con nosotros el maestro Rafael Espino. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, la AMESPAC, esta asociación civil. Qué gusto, Rafael, ¿cómo se encuentra, maestro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
A ver, maestro, lo escuchaba yo con Ciro Gómez Leiva hace un par de días, había una dispersión ya de recursos, pero luego escuchamos y vimos los datos oficiales de Pemex que dio a conocer a través de los mecanismos de la Bolsa de Valores, y esto, lejos de que creció, hay un importante adeudo todavía. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué les dicen las autoridades? ¿Ya les dispersaron a ustedes el dinero? De hecho, me acuerdo que decían que ya empezó a caerle el dinero. ¿Cómo va esto, este proceso, Rafael?
Bueno, pues primero que nada decir que nosotros sí celebramos este anuncio porque ya se está diciendo lo que es, ¿no? Entonces hubo, el anuncio señala, uh-huh, que subió la deuda del 31 de diciembre del 2024 a 505 mil millones a 517 mil millones. Dicen que hubo un aumento del 2.2%. Y bueno, pues sí se ha mantenido en el nivel superior a los 20 mil millones de dólares, que sería más o menos el tipo de cambio equivalente durante todo este año. Anteriormente no había ningún pronunciamiento y no se respondía a nadie. Y ahora pues ya se está enfrentando el problema, se instituyó un mecanismo de pago en banobras para los adeudos del 2025, ahí mismo lo señalan, son 250 mil millones que van a estar pagando promedio de 30 mil millones mensuales, y no es suficiente porque no se dice nada de los adeudos de 2024, y que no, unos que no han permitido facturar, uh-huh, y otros que están facturados y no pagados. Si vemos estos 250 mil millones, pues resolverían la mitad del problema. Pero bueno, es un gran avance, aunque se va a llevar tiempo.
Sí.
Y por lo menos lo que celebramos es que ya se está diciendo la verdad. Ya están enfrentando el problema,
¿no? En esa información, maestro, estoy platicando con Rafael Espino, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros. Hay la tarjeta informativa donde dice que en los primeros 9 meses de este año, los pagos a proveedores y contratistas han sido ya de 299 mil millones de pesos. Pero para los siguientes meses se va a sumar el proceso de pago, los recursos estarán disponibles del programa de financiamiento de inversión 2025 que son coordinados por Banobras. A esto es a lo que se refiere usted, y ya también hay una liquidación de facturas por 2.912 millones de pesos en septiembre y 26.285 millones en octubre. Maestro.
Sí, si sumamos esos 2.000 a los 26.000 son 30 mil millones. Y el total del fondo van a ser 250 mil millones, es decir, terminarán en 8 meses. Pero aquí nomás estamos hablando de 2025 y de la deuda que se va acumulando. Falta todo lo correspondiente a 2024.
¿Y eso
no ha dicho nada la autoridad?
¿De dónde van a sacar pues el dinero? ¿Cómo, contablemente, cómo van a machar dinero que van a utilizar en el 2026? Porque a todas luces va a ser para el 2026 esto. No sé si venga etiquetado en el presupuesto y cómo lo van a hacer o justificar para que sean pagos que se traen desde el 2024. Es difícil, ¿no? Para la hacienda pública.
Pues mira, sí, el presupuesto de inversión se ha reducido. Ha habido un descenso en la inversión, en los equipos que están ahorita trabajando. Entonces va a ser difícil mantener la producción en los montos en los que el gobierno ha ofrecido. Pero bueno, está el respaldo del gobierno federal. Esto fue un anuncio que se hizo desde julio pasado, este programa que sí lo están cumpliendo, que es el programa con Banobras que se llama Onyx.
Uh-huh.
Y aquí el tema es que escogieron a los proveedores que ellos llamaron críticos y que son los que están ahorita trabajando en los yacimientos que tienen explotación para mantener la producción. Pero ¿qué pasa con todos los adeudos de otros proveedores que no se han atendido y los 2024?
Por ejemplo,
estamos esperando un pronunciamiento.
lo que vemos en zonas como Tabasco, Campeche, donde la economía ha sido duramente golpeada, esas empresas pertenecen a su asociación. ¿Y ahí qué les dicen? ¿Cómo poder trabajar por los cientos de empleos que se han perdido y la manera en que ha impactado? Hay que sentarnos a ver el impacto que ha tenido dentro de las mismas estadísticas del INEGI la actividad económica en estos dos estados.
Nosotros agrupamos a 50 empresas, algunas de ellas multinacionales, grandes, otras nacionales también importantes, que subcontratan a muchos pequeños y medianos empresarios, y contabilizábamos hasta hace un par de meses 15,000 empleos directos perdidos. Entonces estamos optimistas en cuanto a esto va a reactivar un poco la situación, pero sí todavía falta mucho que hacer, ¿no? Como digo, los adeudos de 2024 y tratar pues lo que está, entiendo, la administración haciendo, que es pues que existan más recursos para mantener la producción, ¿no? Pues yo creo que es algo importante y es algo que se tiene que atender y se verá en el plan de negocios del próximo año.
Pues ya estaremos muy pendientes, maestro. Gracias por estos minutos. Ya vimos cuáles son las comunicaciones oficiales y, por supuesto, también la situación real que están viviendo ustedes y otros otras empresas que le dedican pues parte de su negocio a todo lo que está alrededor de la industria petrolera. Cuídese mucho. Gracias, maestro. Fuerte abrazo.
Muchas gracias, Jaime, por tu interés y saludos al auditorio.
Hasta pronto. Es el maestro Rafael Espino, el expresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, AC.
Juntos con Jaime Núñez.
Ese día el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el gobierno mexicano va a avanzar en el plan de ampliación de cobertura de educación superior 2024-2030. Hay un propósito, este es claro: alcanzar 85% de la cobertura nacional y garantizar que ningún joven se quede sin lugar para estudiar. Está con nosotros Tania Rodríguez Mora, la subsecretaria de Educación Media Superior del Gobierno Federal. Qué gusto, subsecretaria, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy contenta de saludarte a ti y a tu auditorio.
¿Cómo lograr un programa tan ambicioso en una sociedad mexicana que sigue pues con un mono demográfico importante donde la juventud pues levanta la mano para generar y tener mayores oportunidades y no dejarlos y no desperdiciar esto que significa mano de obra preparada, educada y por supuesto también que sea el potencial para un futuro mejor para México, subsecretaria?
Pues en principio, con toda la decisión de nuestra presidenta, que de verdad quiere y será la presidenta de la educación, y que pone por delante su enorme compromiso con los y las adolescencias y los jóvenes de México y con los niños. Ustedes saben el enorme proyecto de mejora, de fortalecimiento de la educación pública en nuestro país. Y bueno, ese es el arranque de todo, porque si hay alguien comprometido en decir que los niños de la secundaria tienen que entrar directo a la preparatoria y que hay una escuela cerca de la casa, es ella, que lo dijo mil veces en campaña y que hoy está empezando a ser una realidad. Es muy importante. Este año hicimos, te cuento, sí, un primer ejercicio de ampliación de infraestructura educativa para ampliar la cobertura. Es decir, esto, llevar escuelas que estén en la que no haya rechazados, en la que todos los estudiantes puedan y quieran estar, y que además acercar las escuelas en zonas donde no hay. Uh-huh. Bueno, este año hicimos 88 acciones, creamos casi 45,000 lugares nuevos, y el próximo año, que es lo que anunciamos hoy el secretario en la mañanera con la presidenta, es justamente que el próximo año vamos a hacer 202 acciones, uh-huh, y vamos a hacer muchos más lugares, por ahí arriba de 60,000 lugares el próximo año. Vamos a ampliar escuelas.
¿Elevarían la matrícula 60,000 espacios, 60,000
sí,
estudiantes?
Vamos, nuestra meta del sexenio es llegar a 120,000 lugares.
Ok.
Y con el proyecto 2025 y todo lo que nos va a salir bien en el 2026, que estamos seguros que sí, que es lo que presentamos hoy, vamos a llegar casi a 110,000, con lo cual estaríamos ya por cumplir la meta en el segundo año de gobierno. Esperemos que así sea, porque es una prioridad para la presidenta, las y las adolescencias de México.
Estoy platicando con Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior del Gobierno Federal. ¿De qué manera se estarían decidiendo los puntos, los lugares donde van a estar dedicadas estas nuevas instituciones, estas escuelas y estos lugares, subsecretaria?
Es una estupenda pregunta, porque además nos ha tomado mucho trabajo de investigación y,
imagino,
de saberlo. Primero, las escuelas nuevas que vamos a construir, las que estamos construyendo este año y las que vamos a construir el próximo año, 20 este año, 20 el próximo, están en zonas de desarrollo poblacional grande, es decir, donde hay mucha gente y faltan escuelas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque queremos que esas escuelas, que es una inversión fuerte, porque no se habían construido tantas escuelas grandes desde hace muchos años en el bachillerato, queremos que duren los próximos 30 años llenas, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Eso es la primera razón. Entonces, van en ciudades grandes, en ciudades en crecimiento, uh-huh, ¿no? Eso pasa por ejemplo, los polos de desarrollo, por lugares donde va a crecer, digamos, la población, y por lo tanto va a requerir servicios. Esa es una. Uh-huh. Dos, en lugares vamos a ampliar las escuelas que sabemos que tienen muchísima demanda y que ya no caben los estudiantes, en zonas donde hacen falta lugares. Entonces vamos a ampliar. Este año estamos ampliando 33, el próximo año vamos a ampliar 52.
O sea, también lugares altamente poblados, voy a decirlo, por ejemplo, en Iztapalapa, Ecatepec, lugares donde ya hay mucha demanda, pero también hay mucha población, ahí también va a poder ser. Y no solamente, exacto, ver esto como un programa donde van a llegar a poblaciones aisladas, de difícil acceso, es universal y para toda la República Mexicana.
Para todos, estamos, okay, tratando de cubrir, por eso la metodología es muy compleja, uh-huh, porque estamos tratando de cumplir las grandes ciudades, las grandes metrópolis, las ciudades intermedias y las pequeñas localidades. Entiendo. O sea, tenemos que atenderlos a todos. Esa es la instrucción que nos ha dado la presidenta, bueno, no hacemos diferencia, uh-huh, entre todos los adolescentes, todos tienen que estar en la escuela.
Ahora,
y les tenemos que hacer buenas escuelas.
Rápidamente.
Y luego 130 escuelas, ajá, en zonas, digamos, lejanas, efectivamente.
Ok, y rápidamente, nos queda un minuto. Los maestros, ¿cómo van a disponer de ellos? Hay que también generar este espacio y este ecosistema para que puedan tener efectivamente la obra de infraestructura, las aulas, todos los servicios, pero que tengan maestros, ¿no?
Por supuesto, en todos los casos estamos pensando en hacer una contratación de profesores con la dignidad que merecen nuestros profesores, a los cuales queremos, apreciamos y agradecemos, porque son el factor sustantivo de que los estudiantes se queden en la escuela y los grandes interlocutores de los y las jóvenes. Entonces, por supuesto que eso también está en el proceso y contemplado en todos los esquemas presupuestales, y por eso es una inversión muy fuerte del gobierno de México en la educación, porque además a eso hay que sumar las becas. Todos van a tener, uh-huh, beca la Benito Juárez, todos.
Una inversión que rondará los...
En inversión directa ahorita en infraestructura, que es lo que presentamos, estamos por encima de los 5,000 millones de pesos.
Pues, subsecretaria de Educación Media Superior del Gobierno Federal, pues mucho éxito, de verdad, por el bien de este país, por el bien de su juventud, por el bien de la educación y por el bien de todos. Qué bueno que están observando y viendo a este estrato de la sociedad tantos años, pues no abandonado, pero sí bajo otras circunstancias, y esto también hay que destacarlo. Tania Rodríguez Mora, gracias por estos minutos y éxito en este programa.
Muchas gracias, gracias a ti y gracias por el espacio, porque para cuidar a las adolescencias nos necesitamos todos, medios, familia, sociedad entera. Vamos,
cuídese
a
mucho,
cuidarlos y a mantenerlos en la escuela. Hasta luego.
Gracias, Tania, cuídese, subsecretaria. Pues qué interesante, y de verdad hay que desearle éxito a la Secretaría de Educación Pública, a Mario Delgado, a todos los que están estableciendo este trabajo, esta tarea, y por supuesto, reconocimiento a la Presidenta de la República con este esquema que está impulsando en la República Mexicana, porque este es un programa a nivel global. Ya nos vamos, quédense con Juan Becerra, nosotros mañana juntos, aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.